Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos para presentarle asuntos sociales y políticos relevantes de la agenda informativa. En este periodo de asueto estamos con esta serie de programas especiales donde recogemos algunas de las entrevistas sobre los temas que tocamos habitualmente. Hoy el tema se lo vamos a dedicar al desabasto de agua que ha existido en la zona metropolitana de Guadalajara prácticamente a lo largo del pasado mes de marzo, y que, bueno, tuvo algunos picos, digamos, de crisis más evidentes, como aquella pifia del gobierno del estado de clausurar algunos pozos que en realidad eran de concesiones que tenían ejidatarios de manera legal. El programa, de tal manera, de esta tarde, bueno, tuvimos muchas entrevistas en las semanas pasadas. Vamos a seleccionar tres de ellas, dos de investigadores de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason y Antonio Gómez Reina, y del integrante del Observatorio Ciudadano del Agua, Juan Guillermo Márquez, que nos pone una perspectiva completa y también una perspectiva crítica de esta falta de agua. Y bueno, pues antes de entrar a las entrevistas, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cázares en asistencia de producción y Fortino Montaño en controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Un programa el día de hoy que seguramente no le va a gustar al gobernador Enrique Alfaro. Hay que recordar que criticó hace pocas semanas a los estudios técnicos, a los académicos que advierten justamente pues de este desastre en el que estamos, y sobre todo que plantean esto que se habla tanto, que es la gestión integral del agua. Vamos a escuchar bastante de este término a lo largo del programa de hoy.
Vamos a la primera entrevista. Arturo Gleason, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, es un placer estar con todos ustedes, a sus órdenes.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, cada año ya es un asunto que no es nuevo, cada año se anuncian tandeos, pero hoy parece particularmente grave. Son más de 213 colonias las que están anunciadas que tendrán eventuales recortes, aunque en algunos casos se dice que no van a ser significativos, en otros casos incluso ya hay colonias que no estaban en el listado que ya sufren escasez de agua. ¿Está justificado y se sabe por qué están son necesarios estos tandeos, Arturo Gleason, o no lo son?
Pues mira, como ya lo he estado comentando reiteradas ocasiones, pues efectivamente vemos por un lado la baja disponibilidad de agua en el ambiente, evidentemente, situación que pues probablemente también por situaciones del cambio climático que se ha venido comentando, pero también es evidente que nosotros a través de la urbanización y a través de la deforestación pues hemos ido transformando nuestro territorio, y ese es un territorio absorbente en agua a través de árboles, vegetación, pues hace cada vez más árido. Entonces la humedad va disminuyendo en los distintos puntos del territorio. Entonces, evidentemente, viendo las fotografías y de la situación de las presas Calderón, hay una baja en la disponibilidad, que ya la autoridad lo ha comentado. Uh-huh. Pero por otro lado, tenemos un sistema de abastecimiento, de suministro de agua, de saneamiento. El sistema consta de 7 etapas: es captación, o sea, presas o ríos o acuíferos, conducción, potabilización, distribución, consumo en nuestras casas, la desechamos a través de recolectores y la tratamos. Estas 7 etapas le llamamos sistema hidrosanitario urbano. Podemos ver que la principal parte de este sistema es la fuente de suministro. Uh-huh. Y vía presas, vía lluvia que nos cae en nuestra propia ciudad, pues hemos hecho una pésima gestión del vital líquido, ¿no? Estás hablando que más de la mitad de 300 millones, 150 millones de metros cúbicos de lluvia que caen en la metropolitana de Guadalajara, pues casi la mitad se va al drenaje, ¿no? Tenemos casos de las redes de distribución, la cuarta etapa del sistema hidrosanitario urbano, con más del 40% de fuga, ¿no? Tenemos una urbanización exacerbada, devorante, que espacio que ve libre quiere urbanizar, poner casas y venderlas. Está aumentando la demanda de manera escandalosa, ¿no? y sobre todo está cubriendo el territorio de concreto que impide la recarga de acuíferas y sí le saca, ¿no? Entonces, yo creo que es una serie de variables que se están dando y que lamentablemente lo hemos estado diciendo desde hace años y que la ONU una y otra vez está haciendo pronunciamientos cada año sobre la cuestión de que debemos administrar el agua con inteligencia. Y uno de los primeros pasos y que están ausentes en la agenda pública es la medición del agua. Si evidentemente vemos a la presa con niveles bajos, es cierto, lo estamos viendo, pero no tenemos un sistema digital que nos indique qué niveles tiene, cuánto volumen tiene, igual para la laguna de Chapala, igual para los acuíferos de nuestra ciudad. Entonces, yo creo que es una combinación de variables que creo que se van a seguir presentando en los próximos años en la medida que seguimos urbanizándonos sin orden y sí estamos extrayendo grandes cantidades de agua para nuestro consumo y para nuestra labor económica, ¿no?
Y en este caso, Arturo Gleason, ¿sí se está justificado entonces por esta baja en la captación o en los niveles de la presa Calderón que se aplique este tandeo?
Es una manera reactiva de la autoridad que en su papel que le faculta la ley, pues tienen que hacer, ¿no? Es lo más obvio y lógico que hay que hacer. Sin embargo, creo que no nos podemos quedar en la reacción, en una estrategia reactiva, sino debe haber una reacción reflexiva que nos lleve a una correcta planeación para que estas cosas no se vuelvan a repetir o se estén repitiendo ante una eventual crisis de agua en el planeta que se vislumbra a partir de 2030. Entonces, pues, son acciones reactivas, pero no reflexivas.
¿Qué tal, Arturo? Gleason te saluda, Jesús Estrada. Y en este contexto, Arturo, preguntarte, porque esta situación la hemos visto más o menos en esta época del año, en años anteriores, en administraciones anteriores, donde parece que justo con los programas de tandeo comienza a impulsarse proyectos polémicos rechazados por buena parte de la población, como la presa El Zapotillo. ¿Es posible que se esté usando esta situación en este momento para tratar de impulsar la imposición o terminación de ese proyecto?
Pues yo creo que se abre la especulación, ¿no? O sea, ante la carencia, ausencia de un sistema de medición preciso en tiempo real, como lo he comentado en otros espacios, así como tú ves en tu cabrio de tu carro cuánta gasolina tiene, así debiéramos tener un sistema de medición tal que nos permita saber cuánta agua hay en la presa Calderón, en Chapala, repito, en los acuíferos. Entonces, ante la escasa o nula información, hay una falta de transparencia que permite este tipo de especulaciones, ¿no? Que precisamente, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, también cuando el agua ha estado en sus bajos niveles, en los 90, en la primera década de los 2000, pues era el mismo discurso, ¿no? Ya se está secando Chapala, hay que hacer la presa de Arcediano, ¿no? Y toda esta agenda técnica que ya comenté de cuidado, conservación, educación, concientización de las personas para que consuman menos, pues siempre queda de lado y siempre se le da privilegio, ya sea a la megapresa o al megatubo para sacar las inundaciones de la área metropolitana, ¿no?
Arturo Gleason, ¿cabe la posibilidad de que justo este interés de querer como forzar a sacar estos megaproyectos hidráulicos que son las presas esté detrás de esta intención, como decir, bueno, si no hacemos una gran presa, si no autorizamos el Zapotillo, por decir algo, va a seguir ocurriendo esta escasez en ciertos periodos a los tapatíos?
Sí, claro, es un discurso repetitivo, como lo mencionar, eso era exactamente el mismo discurso con la presa Arcediano, si no la hacemos, Chapala se va a secar. Afortunadamente Chapala ahí va a muchos trabajos y dejamos que la ciudadanía pues no esté informada, que es lo que yo creo que es uno de los puntos torales, ¿no? Vender la idea de que un solo tinacote, que sería Zapotillo, resuelve un problema de desorden tan profundo que hay en nuestra área metropolitana, se me hace irresponsable, ¿no? Estamos nada más por encimita, dándole vueltas al problema, dándole vueltas, pero va a haber un momento en que ya ni eso va a ser suficiente cuando ya tengamos las fuentes de suministro muy abajo, ¿no?
Decías en otras entrevistas que también, bueno, también al principio de la entrevista, pero quisiera enfatizar esto, no tenemos un sistema de medición del agua que captamos, no existe.
No, no existe. Yo lo he dicho en mis clases, mismo lo digo, ¿quién de ustedes agarra, te vende un carro sin medidor de gasolina? ¿Quién? ¿O quién tiene una cuenta de banco sin tener el dato preciso de cuánto dinero tiene en su cuenta? Imagínate un banco que te diga, no, mira, hice un estudio de tu año anterior y más o menos tienes una cantidad de dinero así. O sea, ¿sería lógico? Ahora, existe la tecnología, existe el conocimiento. Ya muchos países están migrando a eso que se le llama digitalización de agua. Mira, todavía estamos en tiempos de la prehistoria en Guadalajara, que tiene que venir un muchacho a medir, a tomar lecturas de tu medidor de agua, cuando ya hay todo un sistema digital que pudiera medirse y capturarse el dato y saber cuánta agua estás consumiendo.
Pero
mucha falta de transparencia en la medición.
En esto.
Entonces tú puedes manejar la crisis como tú quieres, y eso creo que es lo que no se vale.
A ver, quisiera enfatizar esto. Se supone que cada presa se sabe cuánta agua puede captar y, digamos, entonces habría niveles, según los niveles, se podría hacer la estimación de cuánta agua se tiene. ¿Eso no es una manera de medirlo? ¿Y por qué dices, insistes en que no sabemos exactamente cuánta agua hay?
Porque es una aproximación. Uh-huh. Es un dato que cada cuando lo hace. Habría que preguntar a la autoridad, ¿no? Seguramente así se hace, y así se... Pero las estaciones meteorológicas, que es el ingreso de agua, tú te metes al sistema de información nacional de agua y más de la mitad no funciona. ¿Por qué? Porque no se da mantenimiento. Entonces, una eventual crisis, te la pongo así, de que haya una sustancia peligrosa en un tanque de regulación, de distribución de agua en la ciudad, o en la misma presa Calderón, ¿cómo lo detectas? Ya hasta que vaya esa persona a hacer el cálculo, o vaya a hacer la medición, que pues sí es algo bueno, pero que está muy por debajo de los estándares internacionales en el manejo del agua. Tú para tomar decisiones necesitas tener la información en tiempo real para responder ante contingencias como la que estamos pasando, para prevenir desde hace meses lo que venía dando. O sea, que la información te permite tener con claridad lo que hay que hacer, la situación real. Y entre más te separes de una medición puntual en tiempo real, el grado de incertidumbre es mayor. Entonces sí, se puede medir, pero no es lo deseable, ni cumple con los estándares por los cuales se requiere una gestión integral del agua, ¿no?
Arturo Glisson, ¿cuánto costaría y cuánto tiempo llevaría establecer un sistema de gestión integral del agua, que es la alternativa, y esto sería suficiente también para satisfacer la demanda de agua en el estado?
Pues mira, yo te la pongo así, no satisfacer la demanda, la supervivencia de la ciudad. Uh-huh. O sea, ya estamos hablando de cosas tremendas. Una pandemia, ve cómo nos tiene a todos. Yo no quiero imaginar el día cero, ¿no? Si estemos familiarizados con este contexto. El día que las fuentes no alcancen para las necesidades mínimas de una ciudad. Ya estuvo la ciudad del Cabo en
Sudáfrica
a unos instantes de esta situación. Entonces, yo no lo vería tanto por el tema económico, porque estamos hablando de si la pura presa de Zapotillo son 35,000 millones, imagínate lo que representaría, porque todavía faltan otros 35 millones, hay que comentarlo. Uh-huh. Según las autoridades estaríamos a los millones de pesos, pero por ejemplo arreglar la red de distribución de agua, donde más del 40% se va, no llega, o sea, de lo que entra a la red para que llegue a tu casa se queda el 40%. Estamos hablando de 1,500 millones, ¿no?
Sí.
Sistemas de captación de agua de lluvia escalonado, estamos hablando de otros 6,000-7,000 millones. Ahora, no son acciones que yo desde mi punto de vista, no se deben de poner ni en tela de juicio si va la presa o va esto. Es que por supervivencia y lógica cuida el agua.
Mm. Arturo Gleason tiene muchos años, este experto en temas de agua, investigador de aquí de la Universidad de Guadalajara, muchos años justamente planteando la necesidad de reformular, que no necesitamos los megaproyectos como la presa El Zapotillo si no somos capaces de gestionar el agua justamente en la ciudad, en nuestra propia cuenca, Jesús.
También Juan Guillermo Márquez, el coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua, tiene años también planteando la necesidad de este modelo de gestión integral del agua, pero curiosamente es un observatorio que no ha sido escuchado por los gobiernos en los últimos tiempos.
Vamos a esta entrevista, será un fragmento, fue una entrevista del 10 de marzo pasado, un poco más larga. Vamos a presentarle un fragmento de lo que nos dijo Juan Guillermo Márquez. Juan Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén, buenas tardes, Jesús, y el amable teleauditorio.
Gracias, como siempre, Juan Guillermo, por tu disposición a conversar con nosotros. ¿Qué opinas, qué opinión tienen los integrantes del Observatorio Ciudadano del Agua acerca de esta crisis nuevamente? Pues parece que ya es histórica, ¿no? Cada año, cada periodo de estiaje se producen situaciones semejantes, pero parece que ahora es más delicado que en otros años, Juan Guillermo.
No, yo no lo mencionaría así, vamos, así lo quieren hacer creer, pero los datos ahí están. El agua que abastece la presa de González Chávez representa alrededor de un 5% del abasto total del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, afectar un 5% no es catastrófico. Es delicado, ¿verdad? Porque, vamos, una persona que esté sin agua ya es un problema, pero no es tan catastrófico como lo quieren que lo pensemos de parte de las autoridades. Hay que darle su justa dimensión y, como lo hemos afirmado ya en ocasiones anteriores y en otros tiempos también, mientras el lago de Chapala tenga un almacenamiento aceptable, pues eso va a favorecer siempre al área metropolitana de Guadalajara, y este es el caso, pues, entre sus contradicciones. El propio gobernador reconoce que no es un problema de agua, es un problema de logística, de instalaciones, pero bueno, pues ellos son responsables de esto. También debemos estar muy alertas, porque ya lo hemos visto en administraciones pasadas, cómo cerrar la llave les beneficia, pues. Es una tentación que no se les quita, puesto que con esto generan un problema. Y lo vemos con la gente que no está recibiendo el agua.
Juan Guillermo, perdón que te interrumpa, pero me parece muy, muy importante lo que nos acabas de explicar. Entonces, para tratar de que yo, digamos, los que ignoramos específicamente cómo nos abastecemos de agua, y para que el auditorio, los radioescuchas, tengan un panorama completo, ¿nos explicas cuáles son las fuentes de agua? ¿Cuánto agua necesita la zona metropolitana de Guadalajara cada día, y cuáles son sus fuentes, para entender entonces, dimensionar? Si en este momento la explicación es que la presa Calderón no tiene agua, pues entonces darle su lugar, porque pareciera que la explicación del gobierno es que la zona metropolitana se abastece casi en su totalidad de las aguas de esa presa.
Sí, cómo no. Mira, incluso el tercer paquete de recomendaciones que emitimos en 2015 fue en el sentido de la disparidad en los datos que tienen la Comisión Estatal del Agua, el CIAPA, y la Comisión Nacional del Agua. Entonces, vamos tomando como válidos, porque aunque existe un interés de parte de la CONAGUA, no es tan marcado como en el caso del Estado, por determinados proyectos o por impulsarlos. Entonces, si tomamos los datos de la Comisión Nacional del Agua, ellos nos dieron como información que el área metropolitana de Guadalajara se abastece de acuíferos subterráneos, 3 metros cúbicos, del río Calderón o de la presa Luis González Chávez, 0.5 metro cúbico por segundo, y el lago de Chapala, 5.5 metros cúbicos por segundo, dice, y además de otras fuentes no operadas por el CIAPA, y mencionan que estas fuentes serían 1.5 metros cúbicos por segundo. La suma de este gasto es de 10.5 metros cúbicos por segundo.
10.5, y solamente el 0.5 viene de la presa Calderón.
Así es.
Exacto.
Entonces, si dividimos el 0.5 entre 10.5, pues nos da 4.7% de porcentaje de abasto.
Entonces, que la presa Calderón se quede sin agua no debería ser el origen del problema.
No, de ninguna manera. Entonces, vamos, si vamos, consideramos la posibilidad, hemos pedido información al CIAP y no nos la han proporcionado, más actualizada. Es probable que para preparar una estrategia de generar un problema artificial hayan extraído mayores volúmenes en los últimos meses de la presa. Uh-huh. Entonces, pues sí, si en enero, por ejemplo, si le sacaron metro y medio cúbico, pues sí, sería eso un 15%, ¿verdad?, de abasto. Pero la Conagua, como lo maneja, es de un abasto constante desde que se construyó la presa, ¿verdad? Porque sí se puede manipular un poco. O sea, si se hace en los días recientes o si se hizo una extracción mayor, la aparente dependencia que tenemos de la presa sería un porcentaje mayor.
Claro.
¿Verdad? Entonces, por eso nos parece muy, muy extraño el manejo que están haciendo, puesto que no están coincidiendo ni sus datos. Ayer que declaraba el gobernador que el problema no es de agua, yo veía en Twitter un reclamo que hacía un ciudadano al CIAPA, y el CIAPA le decía que no le estaban abasteciendo en su colonia porque las fuentes de abastecimiento se estaban agotando. Entonces, ni ellos mismos están de acuerdo en,
claro,
en
claro,
las respuestas,
claro,
ni en la manera de atajar el problema.
¿Qué tal, Juan Guillermo? Te saluda Jesús Estrada. Es muy interesante lo que nos estás planteando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, es menos de 5% lo que aporta la presa de Calderón. No se sabe entonces las razones, pero lo que se sabe es que hay un desastre en la información que nos aportan las autoridades, es lo que comenta usted también. En concreto, con el tema de las colonias, Juan Guillermo Márquez, ¿qué le ha parecido, digamos que, colonias que no están en la lista de estas más de 200 colonias que se afectarían con el corte de agua también están resultando con cortes de agua en este momento?
Bueno, pues eso nos hace pensar en que existe otra intención en el manejo de esta crisis artificial que han hecho, porque si hay un reconocimiento de parte del gobernador de que no es falta de agua, y en realidad no lo es, porque si consultamos el Sistema Nacional de Información del Agua, de la Conagua, ellos dicen que el lago de Chapala está al 56% de su capacidad. Entonces, grave sería si estuvieran niveles mínimos también, y no se puede echar mano de más líquido. Entonces, el agua está ahí. Lo que nos hace pensar el hecho de que no le esté llegando las colonias, pues es que pudiera deberse a una estrategia política en donde pues se genera un distractor. Vemos cómo en días recientes el problema de inseguridad estaba muy presente en la ciudadanía y en los medios, y ahora este problema de la falta de agua aparente pues ha ocupado, o sea, los espacios. Entonces, eso se pudiera tomar como un distractor. Por el otro, pues bueno, no perdamos de vista que si están hablando de resolverlo en 3 meses, pues estamos hablando de que este problema real o no, y yo me inclino más a que no es real, porque los datos ahí están. Que más bien tiene un propósito político ahora por las elecciones. Si alguien genera un problema y en las elecciones promete resolverlo, pues es una pretensión de obtener votos de esa manera. La otra, cuando hemos estado en reuniones con el presidente de la República, él se ha mostrado sensible al tema de la posibilidad de que falte agua en León, por ejemplo. Uh-huh. Y obviamente Guadalajara. Entonces, el cerrar la llave, pues está generando un problema, ¿verdad?, para la gente que no recibe el agua, pero no tiene un respaldo real para hacerlo. Entonces, pueden tener con esto a lo mejor la atención del presidente y decir, bueno, pues ya va el proyecto del Zapotillo. Uh-huh. Pero también lo que se pierde de vista, ¿verdad?, cuando hay tantas inconsistencias, nos hace sospechar de que es un plan político más que técnico. Si fuese técnico, pues aquí están las fuentes de abastecimiento, el estado que guardan, los porcentajes que proporcionan, y se atajaría de acuerdo a eso. Si la estrategia es política, pues entonces ya no embonan las partes técnicas, ya tiene otro propósito, y por eso, digamos, se les descuadra las declaraciones, la estrategia y todo, porque la la estrategia política se mueve de acuerdo a las circunstancias y las reacciones de la gente, ¿verdad? Entonces, por eso se contradicen entre si hay agua o no hay agua, y por eso son los sondeos, y la otra, que es absurda, que no puede llegar el agua desde Chapala a las colonias que abastecía la presa Luis González Chávez, porque no está terminado el acuaférico. Es absurdo, porque imaginemos una especie de ese acuaférico, que sería una especie de dona, un tubo de agua circular, que tiene una alimentación principal, que sería la del lago de Chapala, y obviamente no es un circuito cerrado, tendría salidas o válvulas para abastecer diferentes zonas en el área metropolitana. Entonces, no importa que no esté terminado, puesto que no estaría como un globo inflado y al que le van a chupar el agua de cualquier punto. O sea, habría una presión alimentada desde una fuente, pero también hay válvulas reguladoras. Entonces, no hay ninguna razón que justifique que, porque no está terminado un tramito ahí en la altura del estadio de Chivas, las colonias estén sin agua, ¿verdad? Porque para eso querría decir que el agua desde donde le inyectarían al acuaférico, que viene de Chapala, tendría que darle prácticamente toda la vuelta a la ciudad para ir al oriente a abastecer las colonias. O sea, es absurdo.
Entonces, Juan Guillermo, hasta este momento las explicaciones es que no llovió lo suficiente el temporal pasado, el año 2020, que falta agua en la presa Calderón, que no está terminado el acuaférico. Cualquiera de estas explicaciones no justificaría que tantas personas se queden sin agua en este momento en zona metropolitana de Guadalajara.
No, ahí se puede deber también a que mucha gente de los expertos en el CIAPA ya no estén laborando o no en los puestos indicados, y que pudiera estarlo supliendo gente que no tiene experiencia y que no sabe qué hacer, ¿verdad?
¿Hubo cambio de funcionarios expertos?
Pues constantemente han tenido cambios, y también con el motivo de la pandemia anunciaban que pues muchos que estarían en riesgo por su edad no estaban laborando físicamente. Entonces eso puede generar un desajuste, pero esto se debió prever de una manera muy, muy fácil y con anticipación. O sea, no esperaba que esto se generara pensando que solo fuera por negligencias y por incapacidad.
Tienen muchísimas gracias, Juan Guillermo.
No, al contrario, gracias a ustedes. Y no hay que perder de vista, además, esa posibilidad de la privatización, y
claro,
exigir que den una información puntual que tienen planeado con respecto a eso.
Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo, y seguiremos en contacto contigo, Juan Guillermo.
Sí, gracias. Estamos a la orden, y gracias también al gentil auditorio.
Gracias.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Estamos, como le recordamos al principio del programa, en este viernes 2 de abril, en este programa grabado, por lo tanto no tenemos el contacto directo a través de las llamadas telefónicas en la cabina aquí de Radio Universidad de Guadalajara, pero sí podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Estaremos al pendiente de las cuentas de Twitter y Facebook de Cosa Pública 2.0. Le hacemos la cordial invitación a dejarnos mensajes, comentarios, a compartir links, información, críticas. Todo es bienvenido. Y bueno, se lo presentamos al principio, quienes apenas nos están sintonizando, acompañando en este programa grabado. Estamos recuperando algunas de las entrevistas que tuvimos en semanas anteriores con algunos expertos en los temas del agua en medio de esta crisis de desabasto inducida o real. Digamos, está incluso algunos piensan que no era necesario tanta carencia de agua para tantas familias tapatías, pero que al final ocurrió. Y en este contexto, donde el gobernador Enrique Alfaro incumple sus posturas que tuvo en años anteriores de defender Temacapulín, de oponerse a la presa del Zapotillo, y en semanas recientes lo, digamos, propuso este megaproyecto hidráulico casi como la única solución, Jesús, para para dotar de agua a Guadalajara.
Son las sospechas que han levantado, digamos, las decisiones de los gobiernos, esta de la idea de la imposición de la presa del Zapotillo y el trasvase, pero también en las entrevistas hemos escuchado a los especialistas advirtiendo que también puede haber otra intención junto con esta, el tema, por ejemplo, de posiblemente privatizar al CIAPA.
Exactamente, fue una de los temas que tuvimos en esta entrevista con Antonio Gómez Reina, investigador de la Universidad de Guadalajara. Vamos a la entrevista. Y pues muchas gracias, doctor Antonio Gómez Reina, por estarnos acompañando aquí en Cosa Pública y tratar de entender las razones de la falta de agua aquí en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué nos podría decir como una primera, digamos, explicación de la situación en la que nos encontramos en este momento, doctor?
Mira, hay que recordar que a nivel mundial, pues nomás hay tres formas de tener agua en todos los países. Una viene siendo por deshielos o nieves perennes, otra viene siendo por lluvia y otra a través de los mantos acuíferos, que pueden ser de dos tipos, fosilizados, que durante años o millones de años han estado ahí, y lo de recarga. El fosilizado, sacas el agua y se acabó. El de recarga, pues necesitas que ya sea por un deshielo o por lluvia, se vuelva a recargar y está lo reutilizando. En nuestro caso específico aquí de la ciudad de Guadalajara, hay que recordar que México está en una zona intertropical y nuestro principal afluente para que Guadalajara opere, funcione, viva y demás, pues simplemente viene siendo el principal el sistema hídrico nacional, que viene siendo el río Lerma, Chapala, Santiago. Uh-huh. Entonces, bajo estas condiciones, pues nosotros, gracias al lago de Chapala y a las condiciones climáticas de lluvia, porque no tenemos de hielo, sí tenemos sistemas de recarga en los mantos acuíferos, pues gracias a eso pues vive la ciudad. En la actualidad la ciudad recibe un promedio de 9 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de 5.5 metros cúbicos del lago de Chapala a través del acueducto que viene de San Nicolás de Ibarra, la ribera de Chapala, llega a la planta número 1 después de bombearla y de ahí llega a la ciudad. La otra parte viene siendo 3 metros cúbicos que otorgan los diferentes pozos que hay en los valles, en el Tezistán, en el Temajac, en el Ahogado, y principalmente pues tenemos Colomos, tenemos diferentes zonas donde hemos tenido este tipo de pozos, pues todas las zonas están distribuidas. Y esos dan 8.5 metros cúbicos por segundo. Y el tercero viene siendo la presa Elías González Chávez, que se encuentra en los Altos de Jalisco, ahí en el Puente Calderón. Mucha gente la conoce como
presa Calderón,
pero oficialmente viene siendo la presa Elías González Chávez. Esa da medio metro cúbico, que representa para la ciudad 4.5% del agua que consumimos en la ciudad. Al haber un error en la operación de manejo de esta presa, pues simple y sencillamente la secaron, o sea, no checaron sus niveles freáticos y esta presa pues simple y sencillamente se secó. Por tanto, bueno, tiene aproximadamente un 14% de agua. Y ese fue el primer punto. Y el segundo viene siendo el manejo, mal operación de manejo de distribución de agua en la ciudad, porque todavía teníamos un 84% de agua en la ciudad, en donde hubo confusión, ya que técnicamente al señor gobernador, sus asesores le avisaron que no había agua, salió a medio diciendo que no había agua, después rectificó, después de que se le hicieron los señalamientos, y dijo que no, que sí hay agua, que lo que pasa es que no existe distribución, y le recordamos que sí existe distribución, sí existe un sistema de alimentación para diferentes partes y zonas de toda la zona de Guadalajara.
Entonces, la explicación que dio inicialmente el mismo gobernador, doctor Antonio Gómez Reina, fue que justamente faltaba agua de la presa Calderón, pero él, le atribuía un peso mucho más importante del que realmente tiene en el abasto cotidiano a los habitantes de zona metropolitana de Guadalajara, es decir, su abasto por el peso que tiene el 4.5%, como nos acaba de precisar, pareciera que no sería la explicación para que tantas personas se quedaran sin agua en las semanas recientes.
Claro, mira, inicialmente sus declaraciones fueron hace un mes y medio. Primero dijo, bueno, aparte del problema del COVID, se cierne un problema mayor para la ciudad de Guadalajara. Y esto viene siendo la escasez que vamos a tener de agua. Porque una de las principales fuentes de la ciudad está a punto de fallar, que viene siendo la presa de Calderón. Nunca se refirió a Arias Mozandechar, es la llamó Calderón.
Así es.
Y después se dijo en un video que era el 14%, no, no es el 14%. En el segundo, o sea, esto le está retribuyendo una psicosis social al decirles no hay agua. Y así lo dijo específicamente, no hay agua en Guadalajara, ¿verdad? Y sí, en realidad, si tú ves las características que tiene las declaraciones de él, que son desafortunadamente mentiras desde el punto de vista técnico.
¿Qué tal, doctor Antonio Gómez Reina? Y es que es grave porque todavía hasta el 10 de marzo... que la semana pasada todavía en un tuit Enrique Alfaro pone, como ayer les platiqué, la presa de Calderón, que abastece el 14% de la ciudad, no tiene agua, y esto causó que diferentes colonias tengan servicio intermitente. ¿Por qué esa insistencia en esa teoría, doctor Gómez Reina, le parece? ¿Qué intención puede haber detrás de insistir en esa teoría, que ya ha quedado descartada por usted y por varios especialistas más?
Sí, mira, yo creo que aquí hay dos, bueno, yo le doy la lectura. La primera lectura es política. Cuando ve que el COVID ya no va a ser nota del día para poder estar juntando su mesa de salud, pues se le ocurrió la mesa técnica del agua, ¿verdad? En donde yo creo que allí hubo un grave error al hacer ese tipo de aseveraciones, porque inmediatamente se les mintió. No es porque uno esté haciendo mediciones de aforos, o sea que estemos midiendo los volúmenes o caudales que entran a la ciudad. Lo sacamos porque históricamente sabemos cuáles son las concesiones que da la CONAGUA, que es la Comisión Nacional del Agua, y establece cuáles son los volúmenes y también la capacidad. Un ejemplo del acueducto que viene de Chapala, que tiene su diámetro, y nomás hay un acueducto porque iban a ser dos. Entonces sabemos cuánto entra de agua ahí. El otro también sabemos la cantidad de pozos que se tienen y cuál es el volumen que maneja la ciudad. Y tercero, la misma CONAGUA te establece cuáles vienen siendo los niveles y las calidades de agua que tienen las presas y qué, en dónde están concesionados y qué caracterización tiene cada una de las presas, si es agrícola, si es para uso urbano, etcétera. Entonces la directora de presas y calidad de agua de la CONAGUA, ella hizo el señalamiento, Leonor Burks, en una conferencia que tuvimos internacional unos días antes de que el gobernador hiciera los comentarios, de cuáles eran las características de las presas y cómo estaba la capacidad, porque estaba presentando el problema de sequía que le señalamos por el cambio climático y el mal uso de recursos, tanto en el norte del estado como en los altos de Jalisco. Entonces, pues técnicamente, pues se le dijo que estaba mal, y ya después ratificó en otro video, pero se volvió a meter en otro problema, al decir, bueno, sí hay agua, pero no hay un sistema de distribución, digamos, y no hay un sistema de distribución. Entonces, la pregunta que le hicimos, entonces, pues que nos explique cómo la válvula que se encuentra en la goleta de la normal puede cerrarse y abrirse, meterse a un acuaférico o meterse a un sistema para darle agua a las colonias que se encuentran en el norte y en el poniente de la ciudad. Y si muchos de, o sea, para que sea más explícito, no hay una sola fuente de agua que llegue al abastecer la ciudad, es una red. Entonces en esta red entran diferentes caudales y de ahí se distribuyen a las diferentes partes de la ciudad. Y hemos visto que cuando hay una fuga o una falla, es lo primero que hacen, pues cierran una válvula para repararla, para cambiarla, para darle mantenimiento. En años anteriores siempre se nos decía, va a haber un sistema de tandeo en estiaje, siempre lo hacían en estiaje. Y decían, tal y tal y tal y tal colonia, de tal fecha no van a tener agua, tal y tal. Toda la gente tomaba sus precauciones. En esta ocasión, ni me digo cuándo iba a ser, ni cuándo, ni qué colonias, ni de qué fecha, ni nada. Lo más simplemente dijo, es un problema porque no hemos terminado el acuaférico. Bueno, pues hay que recordar que si nosotros recurrimos a la memoria, nos damos cuenta que la Ciudad de México tuvo una crisis, porque cuando se estuvo interconectando el sistema Cuxamala, cambiaron una válvula de un acueducto muchísimo más grande que este, y tuvieron problemas con la válvula, y se quedó la segunda parte de la Ciudad de México sin agua en las redes por el problema del cambio de válvula. Entonces, cuando se hace un acuacérico, se van haciendo válvulas y las vas interconectando. Entonces, el acuacérico te recibe agua, o sea, tienes troncales de alimentación y tienes troncales de distribución. Y a esto se les conoce como ramales del sistema principal. Entonces, al decir, es que el acuacérico lo estamos terminando, nos falta un pedazo. Bueno, es como el periférico. La ciudad está en un periférico vial, donde tú puedes entrar y salir. Y si estás reparando una parte, pues tú buscas una forma de salir y de entrar. No, con eso se va a cerrar todo el periférico. No sé si más o menos queda
claro
comprendido esto.
Así es, entonces esto es pues bastante claro. Es decir, a pesar de que hubiera falta de agua de la presa Calderón, habría otras fuentes de donde abastecer, ¿no?
Sí, pues tenemos el 85% de agua todavía en la ciudad.
Entonces, sí, doctor Antonio Gómez Reina, si no es la esta explicación que dio el gobernador la causa, digamos, directa de que tantos habitantes se queden sin agua, ¿por qué en este momento hay esta carencia? ¿Cómo lo explicamos?
Yo lo atribuyo a dos cosas. O sea, la lectura que le doy, o sea, creo que uno viene desde un punto de vista político, para estar mediáticamente en los medios, para poder tener voz y estar opinando y diciendo y haciendo. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista político, en primer punto. Y en el segundo, hay un antecedente muy interesante, porque si observamos, hubo un recorte del presupuesto al CIAPA. Y aparte de hacerle un recorte del presupuesto al CIAPA, se integra a otro municipio que viene siendo Tlajomulco. Entonces entra en una crisis, porque los 9 metros cúbicos va a tener que darle agua también a Tlajomulco. Y resulta que Tlajomulco, con sus pozos que tiene, dan el punto cuatro metros cúbicos por segundo, pero ellos consumen casi el triple. Por tal motivo, tenemos un déficit en el agua de Guadalajara. ¿Qué estamos generando con quitarle el presupuesto al CIAPA? Pues, en primer lugar, empieza a generarse una serie de descontentos, porque muchas obras quedan paralizadas, un desarrollo se queda paralizado. Otro punto viene siendo de que muchas gentes, cuando llegan al CIAPA, que ha sido una oficina de reacomodo familiar en ocasiones, entran los compadres, los cuates, los amigos, y si vemos los perfiles de algunos, tarde o temprano vamos a encontrar parentescos, compadrazgos y demás dentro del CIAPA, en lugares en donde es muy esencial que existan técnicos reales. O sea, no cuates, no amigos, no familiares, no políticos. Y esto nos genera un caos. Entonces, ¿cuánta gente del CIAPA últimamente se ha jubilado? Mi pregunta es, ¿el jefe de distribución de aguas en Guadalajara será el mismo? ¿El responsable de operación de la presa del Calderón será el mismo de hace 3 años o 2 años? Y los que llegan realmente conocen el sistema y saben manejar esto, porque manejar todo un sistema, pues tienes que ver una serie de situaciones, ¿verdad? Tienes que ser un hidrólogo con capacidad de determinar presiones, caídas de presiones, de pérdidas primarias, secundarias, o sea, todo lo que es rain, o sea, una serie de ecuaciones y elementos que tienes que conocer con relación a la demanda y a la presión que estás manejando en las tuberías y el volumen que tienes. Y de ahí haces tus cálculos y haces sus predicciones. Cada vez que vamos a tener una crisis aquí, por lo pronto vamos a cerrar aquí, vamos a avisar acá, vamos a utilizar acá, etcétera. ¿A dónde van? Bueno, pues aquí hay una molestia social. ¿Y esta molestia social a qué va? Pues simple y sencillamente, tarde o temprano van a decir, señores, pues el CIAPA se privatiza, y todos van a decir, sí, qué bueno, para que vengan gentes que sepan. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a una contradicción que se maneja internacional, de que el agua es patrimonio de la humanidad. El artículo 4 constitucional establece la obligación del Estado de darte agua en cantidad y calidad y accesible a todos los mexicanos. Y ahí se presenta pues un antecedente que se presentó en California hace como 3 meses, en donde en California, el estado de California, por primera vez entra a la bolsa de cotizaciones el valor del agua. y si entra a evaluar el agua, entonces vamos a llegar a un momento en que saber quién sí tiene derecho al agua y quién no tiene derecho al agua. Y entonces terminamos en el valor del agua. Sí. Si hablamos del valor del agua, y ya lo estaba manejando el Estado últimamente, pues determinamos que van a hacer la privatización del sector hídrico. Y eso pues es grave.
Muy grave, doctor Antonio Gómez Reina. De hecho, hay que recordar, estoy viendo una nota, apenas el 8 de febrero Mural anunciaba un recorte, un mega recorte, le ponía de 18.2% el presupuesto del CIAPA este año, hace poco más de un mes. O sea, es decir, que cuando el gobierno se supone que supuestamente tenía los elementos para estudiar esa supuesta disminución de agua en la presa de Calderón o esta crisis, estaba aplicando un mega recorte también al CIAPA este año, doctor Gómez Reina. Quería preguntarle si esa posible intención política que hay en esta estrategia no solo llevaría a esta eventual privatización del agua, como usted menciona, sino que les podría servir a dos bandas, digamos, de algunos intereses económicos, como también avanzar en el proyecto de la presa del Zapotillo para terminarla, aprovechando este descontento que se está generando actualmente.
Sí, mira, eso es importante. En el último video que hace el señor gobernador, ahí me llamó la atención que al final dice, tenemos que voltear los ojos al Río Verde y hablar del Zapotillo. Bueno, pues le recuerdo al señor gobernador, desde que era candidato al gobierno del Estado, empezó a agarrar la bandera, a defender a todo el agua para Jalisco. Y esa fue su campaña, parte de su campaña. Y si analizamos, ya cuando se sienta en la silla, pues se pone de acuerdo con el gobernador de Guanajuato y firma un convenio en contra de lo que ha manejado la universidad, de lo que ha manejado el Observatorio Ciudadano, las organizaciones, etcétera, de que una de las fuentes que nos pueden salvar en cierto momento viene siendo el Río Verde, como una aspirinita para Guadalajara. Por tal motivo, cuando se habla de esto, y el gobernador tiene dos discursos diferentes, primero dice yo defiendo y después lo entrega, ahora vuelve a decir que lo defiende. Pero hay un punto importante, el decreto del 95 establece que las aguas están concesionadas para la ciudad de Guanajuato, de León, o sea, de León, Guanajuato. Y nosotros tenemos la presa, limpiamos el agua, la tratamos y se las mandamos por un acueducto a León. Y en eso ha sido una oposición, amparos y demás. Cuando se hacen este tipo de presas, en este tipo de cuencas, estas cuencas pues últimamente han estado en estrés hídrico. Ya tiene años que no tienen la calidad, la cantidad de agua que se requiere. Hay que recordar que esta cuenca se origina en el Río Verde, se origina en la población de San Pedro. De San Pedro, así se llama el río en Zacatecas. Y luego de ahí pasa Aguascalientes, el río Aguascalientes. En Aguascalientes se acaba el agua. ¿Por qué? Porque en Zacatecas no llueve, o sea, es una zona que tiene una precipitación pluvial mínima. Entonces, ya cuando llega Jalisco ya casi no llega nada. Empieza a llover otra vez a la altura de San Juan de los Lagos y estos caudales de repente dice León, yo los quiero. Y un gobernador del estado de Jalisco otorgó este acuerdo, hicieron este acuerdo y este se hizo un decreto y este decreto pues lo autoriza a León llevarse esta agua. ¿Y para qué la quieren? Pues para el futuro de León y su zona industrial, tanto tenerías como automovilísticos y demás, o sea, fábricas de automóviles. Entonces, si analizamos todo este tipo, cuando dice el gobernador, es que el Río Verde, sí, pero pues el Río Verde no le va a dar agua. ¿Por qué? Porque está concesionado. Y segundo, el pleito que hubo y la controversia constitucional que hubo, que la Corte determinó que se quedaba en 90, él la llevó y todo el mundo decía, no, que hay que hacerla más alta. Pues yo decía, pues háganla de 1 kilómetro, 2 kilómetros, no hay agua. O sea, no por hacer una presa vas a tener agua. Hay muchas presas en la región de esta cuenca, la Plutarco-Elías Chávez, que nunca se ha llenado, la presa González, Elías González Chávez, que estamos hablando de la de Calderón, está en un estrés hídrico. ¿Por qué? Porque nunca se determinó que pueda tener estas condiciones hídricas tan bajas. Siempre se calculó que iba a dar 4 metros cúbicos por segundo, y esta se calculó en los 80 y se inauguró en 93. Entonces, si nunca te ha dado un promedio de medio metro cúbico de agua en la ciudad, ¿cómo es posible que hagas una presa aguas arriba y que digas ahora sí se va a llenar? Claro. Una parte se va para León y otra para acá. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista político medio especial.
¿Y por qué este descuido? Nos decía casi al comienzo de la entrevista, doctor Antonio Gómez Reina, se descuidó la presa conocida como Calderón para que quedara casi seca. ¿Qué es lo que se tuvo que haber prevenido?
Es que cuando tú tienes el manejo de una presa, pues lo tiene que hacer un hidrólogo, no lo puede hacer un contador. Entonces, cuando tienes una presa, tú tienes que tener lo que se llaman las estaciones de monitoreo. Y estas estaciones de monitoreo es una estación astronómica o varias estaciones astronómicas en la cuenca. Tienes que tener sus estaciones de aforo, así se llama, o sea, la cantidad de agua que pasa por minuto,
sí,
la higrometría, la humedad que tiene el suelo, etcétera. Y ya que tienes el agua en el embalse o presa, entonces tienes que estar monitoreando qué altura tiene. No sé si ha sido alguna presa, entonces hay una regla que se llama batimétrica. Uh-huh. Entonces es una regla que tiene rayitas como de topógrafo. Entonces ahí te va indicando qué altura tiene, determinando tú el área, sabes qué volumen de agua tiene.
Exacto.
Y este volumen de agua, pues lo tienes que calcular para hasta que empiece este temporal de lluvias. Y ese temporal de lluvias no es continuo ni es exacto. Cuando tienes el fenómeno de la Niña que se presenta en el Pacífico Oriental, pues simple y sencillamente vas a tener de 3 a 8 años de sequía. Entonces no va a haber lluvia. Y si no hay lluvia, pues no hay agua, no hay río, no hay humedad, no acercaron los acuíferos y tienes ese problema. Y si dejo tirar más agua que la que tengo, o sea que si no le calculo, pues me meto un estrés hídrico. Y esto pues llega a lo que se llama el colapso de la presa.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero si trato de resumir bien lo que nos está explicando el doctor Antonio Gómez Reina, estamos hablando de una crisis de falta de agua más bien construida, con el propósito probablemente de inducir a la población a aceptar posibles megaproyectos, como podría ser la presa del Zapotillo o, de otro lado, la privatización del Chiapa.
Sí, sí, sí. O sea, es un interés político, más que nada, ¿verdad? Porque nosotros hemos hecho, a través de la universidad, el doctor Ernesto Ulises Ramírez, el maestro Miguel Magaña Vilcin y tu servidor, hicimos lo que se llama una proyección climática para los Altos de Jalisco. Y observamos cómo se van a incrementar las temperaturas en los próximos años. Y eso, pues tienes menor agua, o sea, menos lluvia, más evaporación y demás. Pero, pues el gobierno del Estado sigue insistiendo en el Zapotillo.
Uh-huh.
Aunque el gobierno federal, pues se dan cuenta de que muchas de estas presas son sobredimensionadas, son hechas sin cálculos previos.
Claro.
Hay por ahí una reunión en los Altos de Jalisco, en donde estuvieron los de la Conagua anterior y los que entraron, y los del gobierno del Estado, los que entraron y los que salieron. Y ahí, pues, cuando empezamos a hablar de números, pues nunca pudieron comprobar cuál era la cantidad de agua que se tenía, a pesar de que la UNOP también se fusiló los trabajos, porque
exacto,
no hicieron los estudios ni nada. Y fueron millones de dólares que se fueron ahí también, al basurero o al resumidero, vamos diciéndole.
Pues muy clara la postura del doctor Antonio Gómez Reina de cuestionar estas políticas, digamos, de la gestión del agua que hace el gobierno del Estado.
Y hay que recordar también que en el marco del mes de marzo, en estos conflictos, del 11 de marzo en particular, el Día Mundial del Agua, hubo una protesta de colectivos de ciudadanos frente a las oficinas del CIAPA. 22 de marzo, uh-huh, es cierto. Y en ese contexto se dio a conocer una carta que emitieron trabajadores de manera anónima del CIAPA. Interesante también nos lo contó María González, advirtiendo desde adentro que puede haber una posibilidad, una opción que tenga el gobierno de tratar de privatizar justamente el organismo.
Y muy interesante que la mayor parte de los expertos independientes del gobierno, es decir, de las universidades, tanto públicas como privadas, porque también está lo que ya referías del ITESO que cuestionó Enrique Alfaro, pues todos se oponen a esta salida de que plantea casi como única opción el gobernador Enrique Alfaro de revivir el proyecto del Zapotillo cuando no hay las condiciones, no hay el agua suficiente y no hay, tampoco se ha consultado de nuevo a las comunidades para decidir si están de acuerdo o no con ese proyecto.
Y es una crisis incluso nacional, hay que recordar también pues que sí, estamos en medio de una sequía histórica prácticamente, pero en ese marco los especialistas, es importante lo que plantean, de no seguir el camino de los megaproyectos y las presas porque nos va a llevar a un problema mayor, sino apostar justamente a alternativas como esto que hablan y explican de la gestión integral del agua.
Así es. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Fortino Montaño en controles. Gracias Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Nos despedimos de este viernes. Que tenga buen fin de semana. El lunes regresa en vivo mi compañero Jesús Estrada, de lunes a miércoles, para cerrar la siguiente semana Pascua con jueves y viernes otros programas especiales en Cosa Pública 2.0. Gracias por acompañarnos hasta el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.